Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos al episodio número 18 de Hablando Solo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del tema de la moda, un negocio milenario que es sumamente importante no solamente para la industria textil y para la industria del modelaje, sino que tiene que muchas veces, que está muy relacionado con el autoestima, con el cómo percibimos un concepto de belleza, con las escalas sociales y con otros temas que vamos a ir diseminando ahí, revisando, catalogando dentro de lo que sería el tema el desarrollo del tema. Pero vamos a ello, vamos primero al post. El post. In fashion, one day you're in, and the next day you're out. Esta frase la escuchaba constantemente cuando veía Project Runway, y ciertamente era muy emocionante sentir que estar a la moda es un reto. Me siento feliz al saber que tengo mis humildes opiniones sobre qué es relevante en mi propio guardarropas. Sé lo que me gusta, lo que no, y por ello mi criterio importa, no solo para mí, sino también para mi ego y mi autoestima, que en algún lado siempre se juntan. Sé cuándo comenzó todo esto. 15 de agosto, hace más de 10 años. Él llegó a mi vida y criticó mi mundo sin orden, sin medidas, sin preocupaciones estéticas. Él era inteligente, no del tipo que enarbola ecuaciones matemáticas, sino del tipo que sabe de algo y le apasiona y lo hace su vida. Él es un ex, uno lindo que fue un monstruo. Él me enseñó Project Runway. La moda tiene un poder dominante sobre todos, ya sea como consumidores compulsivos que entran a una tienda solo por mirar y salen con bolsas de compra, o porque cada vez queremos renovar quiénes somos, por bajar o subir de peso, por una nueva estética, porque estamos aburridos y queremos un cambio. Veamos cuánto impacto hay de la moda en el autoestima, en el criterio que nos damos frente al espejo. ¿Cuán alto volamos con una prenda que nos piropean? Somos distintos cuando nos vestimos. Somos raros cuando somos únicos. Todo es un contexto de pasarela. Por ahora, camino en la linda Bogotá con un poncho peruano y unos lentes rojos de bambú, unos jeans grises claros, y así me siento cool. Ay, bueno, entonces sí. En este episodio de la moda, fíjate que yo creo que muchas veces la pregunta de qué es fashion, qué es moda, termina siendo muy similar a la canción de Hathaway de 1993. ¿Saben? Esta de What is Love. Ese tipo de pregunta, de hipótesis, de cuestionamiento, a mí me parece que terminan siendo muy grandes. Son hipérboles gigantes que no es posible comprimir tan fácil, ¿no? Yo los puedo poner como uno de los dilemas de la sociedad moderna. O postmoderna, sí, el postmo, mi amor, sí. ¿No les parece? Es como una concepción única que queremos entender y darle una interpretación como personal. Sí, o sea, yo puedo decir que es mi moda, que es la forma en como yo me visto, que eso termina siendo a mi gusto y que no está regida por ninguna tendencia. Entonces yo me sitúo en el centro del universo y todo gira alrededor de mí. ¿Sí me entienden? No, pero es que uno muchas veces es así. Uno, pero fíjense, o sea, háganse primero la pregunta, ¿qué es moda para ti? Y uno va a terminar notando Que sí, que la moda de alguna manera viene a ser como una concepción muy personal, pero a la vez también termina siendo una concepción que está influenciada por otros lados. Y fíjense que tomando así un ejemplito de la cultura pop, este termina siendo uno de los argumentos principales de la película El diablo viste a la moda, que fue interpretada por Anne Hathaway y Meryl Streep, que en inglés el nombre es The Devil Wears Prada. Sí, yo creo que esta película muchísima gente la ha visto porque yo me acuerdo que la repetían mucho por Fox incansablemente. Es una de las películas que muchas veces, yo creo que la población gay no le molesta volverla a ver y volverla a ver y volverla a ver. O sea, es que es chévere, es divertida. Y tiene muchos conceptos que quizás son más cercanos, ¿no? Por lo menos para mí, por el tema de las revistas, por el tema de no tanto de la moda, porque la moda como tal, para mí no es tan intrínseca a mi leitmotiv, ¿no? No es lo que más me apasiona en el mundo. Sin embargo, pues, como todos, de alguna manera sí creo, entre comillas, tener mi propio estilo, que termina siendo una combinación de estilos y de tendencias que ya han determinado otra gente. Pero bueno, volviendo al argumento de la película, es que las personas creen que tienen independencia por cómo cómo se visten, ¿no? Cuando terminan siempre siendo parte de esas trends pasadas y que por eso se llama gusto propio, lo que realmente o probablemente es una tendencia que terminó siguiendo un diseñador que pues tenía una marca que era económicamente más accesible en temporadas pues mucho posteriores a cuando se lanzó por el diseñador costoso. Y eso termina respondiendo a que se está atrasado con la tendencia actual. Es decir, cuando el consumidor final, un consumidor por ejemplo como yo, que no tiene grandes ingresos para comprar una de estas megamarcas, termina vistiendo sí como esas megamarcas, pero muchas temporadas después, que se produjo en una mega serie, ¿sí? Que se produjo en grandes cantidades, no sé, años después. Y por lo tanto eso resulta ya accesible para mí. Igual no va a ser el mismo diseño. Sino simplemente son interpretaciones, ¿no? Tú sabes, copyright hay en todos lados, incluso para el patronaje, eso es una maravilla. Pero sí, fíjate que si lo vemos entonces desde esa perspectiva, me parece pues también muy interesante, fíjate que nuestra ropa termina siendo el pasado, una interpretación del pasado, ¿no? Si se quiere. Y claro, acompañado de esto está quienes deciden y marcan la tendencia. Entonces, el personaje de Miranda Priestly, de Meryl Streep, que es los trendsetters, obvio, los editores de revistas de moda, los diseñadores, los encargados del buen gusto en la ropa y de lo que se considera que puede romper moldes e innovar. Muchas veces esto, yo me acuerdo que cuando yo veía Project Runway, había diferentes tipos de challenges, ¿no? De retos. Y terminaba siendo que cada uno te cuestionaba o pues cuestionaba a los participantes en diferentes aspectos. Entonces este va a ser el challenge de, no sé, hacer ropa con basura. Listo, wow, qué innovador eres. Muy bien. Luego hacer el challenge de todo negro. Entonces, wow, sí, tenemos que hacer piezas todas negras. Luego el challenge del avant-garde, que era uno de los que yo, a mí me costó muchísimo entender el concepto de avant-garde, porque es como supremamente, sí, porque allí tú desafías mucho lo que tú entiendes por moda, porque va a ser siempre como muy exagerado, pero tiene un concepto, ¿no? Tiene una visualización, tiene algo de, pues si se quiere, de poesía, porque se basa en una idea que se desarrolla de una manera sentimental, muchas veces romántica, pues depende del diseñador, ¿no? Pero que tiene un fundamento y que tiene una visión y que está respaldado también por ese, como una ars poética, si se quiere, ¿no? Llevado por trasladado al mundo de la moda y termina siendo esa personificación de lo que uno o el diseñador visualiza a futuro. De lo que va a ser innovador, de lo que va a romper molde, de lo que va a ser ese futurismo, pero es que no es futurismo, es avant-garde. Entonces es como lo que va después, ¿sí? Como una propuesta antes de tiempo. No sé muy bien la traducción de avant-garde. Creo que avant-garde es un término francés. Igual no me crea, no estoy 100% seguro. Pero sí. Entonces, estas interpretaciones de lo que es el vestuario, el futuro, el presente, los colores, el patronaje, las ideas de creatividad, todo esto viene a ser como un compendio como de habilidades geniales que uno terminaba aprendiendo del backstage, entre comillas, del show, ¿no? Claro. Y pues nada, ese backstage, entre comillas, que es bonito y emperifollado, porque pues todo obviamente tiene una mega producción detrás, y que uno entendía como, fíjate, como el proceso de la moda, que así es que se hace la moda en el mundo. Por lo menos yo lo veía así, yo lo entendía de esa manera. Ese construir de la nada, ¿no? Hasta la presentación, el juzgado y la sentencia, ¿sabes? Cuando salía la Heidi Klum ahí toda bella, el tingón, la cosa. ¿Cuál era la otra? La García también estaba ahí, entonces, la Nina García. Entonces, sí, yo me acuerdo de los jueces. Era una maravilla esas combinaciones, ¿no? Y el Michael Kors. Sí, me acuerdo. Es que era muy divertido verlo. Fue un programa que todavía al día de hoy, pues se sigue produciendo, si no mal recuerdo. Lo que pasa es que como han cambiado como de diferente cablera. En algún momento llegué a ver unas temporadas en Netflix, pero igual las quitaron. Pero es uno de los shows que a mí más me gusta. Ojalá lo pudiera tener en una de las plataformas que tengo, pero no. Creo que ahorita están únicamente en Showtime, si no mal recuerdo, o en Lifetime. En alguno de esos. Entonces sería comprar otros, más programas, más canales. Entonces no. Pero sin embargo, pues ya le han salido programas competidores, etcétera. Pero yo creo que igual ninguno como Project Runway, definitivamente. Igual en la última temporada se fue Heidi Klum y Tim Gunn. Ya no están parte del programa. Ellos crearon su propio show aparte que está en Amazon Prime. Sí, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí, ellos ya tienen como su propio show aparte porque ya no están allá. Simplemente se fueron, entonces bueno. Pero nada como Project Runway, no sé. No sé. Pero bueno, cosas mías, ¿no? En cualquier caso, en este proceso del show, que era, tú sabes, la presentación del look, cuando los jurados dan toda su opinión, y cuando ya te llega la sentencia, así como que, bueno, who's in and who's out, quién queda y quién se va, que eso es como súper emocionante, y también la musiquita, uno la recuerda, el juego de luces, es como entender, whether you have it or you don't, es decir, o lo tienes o no lo tienes. Y si no naciste con eso, pues paila, ¿no? Porque pues ahí, ¿qué más vas a hacer? Si no aprendiste, pues estás como frito. Es decir, no basta la técnica, hay que ser como un todo en uno, ¿no? Ahí te dicen que tú tienes que tener la parte de coser, la parte de ser creativo, tienes que tener la visión, tienes que conocer de la música que va a haber en la pasarela mientras pues van los modelos ahí caminando, mientras eso tiene una relación con el concepto que tú estás manejando, con el juego de luces, con el maquillaje que van a llevar cada uno de los modelos, con las prendas, con los accesorios, con la puesta en escena. Y claro, también la persona tiene que tener mucha respuesta y encanto, ¿no? O sea, tiene que tener la capacidad también de ser un buen comunicador de sus propias prendas, de sus propios vestidos. Entonces sí, ahí tienes que tener hasta ojo para la modelo y para los colores, para los cortes, para lo que no se ha hecho, eso se ha hecho. Y si se ha hecho, pues rehacerlo bien o mejor. Me acuerdo, sí, en una temporada incluso acusaron a una de las chicas, a Kelly, yo me acuerdo, creo que esa fue la temporada 7. Eso sí, no, o la 4. Perro, ahí sí los números se me vuelven difusos. Pero la acusaron de que ella era una copiona. Y que ella se había copiado de unos diseños de Balenciaga. Yo me acuerdo en la final. Y dijo, no, yo no me copié de nada de esto, mentirosos todos. Y sí, entonces yo creo que en esas partes de la reconcepción de un modelo que ya quizás se haya hecho, pues hacerlo mucho mejor. Sí, las interpretaciones tienen que ser muy, muy fuertes. Pero bueno, mi cabeza en algún punto vuelve como a la idea original, ¿no? A la pregunta original. ¿Qué es la moda? ¿Es un estilo? ¿Son muchos estilos? ¿Es algo pasajero? ¿Es algo inherente al ser humano? Es decir, esa última cuestión. Todos tenemos que vestirnos, ¿no? Todos elegimos algunos colores favoritos, unas prendas que preferimos, faldas, pantalones, camisas, chaquetas, ponchos, you name it. Todos elegimos algo por épocas. ¿Eso quiere decir que todos somos trendsetters? Muchas dudas, people. Sabes que yo soy muy así, ustedes lo saben. Esto es complejo. Para mí es complejo el tema de la moda. Y vamos también con el tema, que muchas veces es como el compañerito de lonchera, ¿no? El rico mal y el ponquecito. Y el compañerito, en este caso, vienen a ser los modelos y el concepto de belleza asociado a la moda. Fíjate que esto siempre ha sido de mucha controversia, ya se han hecho una cantidad de reportajes, de documentales, etcétera, de noticias, todo eso va y viene. Sí, o sea, tú sabes, el tema de las portadas de revista, de las modelos flaquitas, de las curvas que yo personalmente nunca las veo, pues se supone que son todas flacas, entonces ¿qué curvas vas a ver allí? O sea, yo no entiendo ese 90, 60, 90. Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo mucho, pero bueno. Y la tunda, entre comillas, refrescando y reivindicativa de modelos de todas las tallas, ¿no? Colores de piel y estaturas. Y digo el entrecomillado, ¿no? Digo el entrecomillas, no porque yo no esté de acuerdo con esto, claro que sí, o sea, obvio. Sino es más, porque en muchas oportunidades, fíjate que esta estrategia se termina utilizando como marketing, ¿sí? Como otro plan de marketing más que se sacó al mercado simplemente para que la marca sea más humana y tal. Y no realmente esconden, es como esconder el mismo concepto de modelo flaca, blanca, alta, etcétera, detrás de todo lo demás. Sí, es como hacerle solo pantalla, puro humo, y nunca hay algo real. Dígalo ahí, Benetton, ¿no? Ya, si me entienden la referencia, pues me la entendieron. Pero sí. Y si tú me preguntas a mí, fíjate, yo creo que el hecho también de donde naces te marca mucho el impacto de esa concepción que tú tienes frente a los estereotipos de belleza. Fíjate que para mí, para yo, Venezuela tiene como ese bulo, ¿no? Como ese aliento, esa estafa plástica de que a los bonitos les va bien. Y eso siempre tenía mi percepción de mundo, o sea, siempre le daba como un tono. Yo supongo que resentida porque yo era re feo y sin sentido de la estética, pero para nada. Incluso yo me mantengo eso, o sea, mi estética actualmente responde mucho más a mi experimentación que a la búsqueda de la piel perfecta o del look varonil de Calvin Klein, que yo sé que nunca voy a alcanzar, pero es porque ese no quiero ser yo. Yo siempre me he clasificado como el alternativo, el raro. Fíjate que esa palabra también la utilizaba dentro del post, raro. Pero es porque esa es la palabra, es mi palabra favorita del español, raro. O sea, ¿no suena bonito? El como la primera R es súper fuerte y la segunda es así como el susurro. O sea, es una palabra hermosa. Y desde la parte semántica de lo que significa también. Porque fíjate que no todo el mundo admite la palabra raro como algo propio. Pero para mí sí. Y fíjate que eso está muy relacionado también a mi concepto de moda. Yo creo que todo lo que yo hago es raro. Pero a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, yo uso muchos ponchos. Cosa que, no sé, yo lo refiero a Betty. ¿Sabes? Betty la fea en versión Estados Unidos. Que fue Ugly Betty. En esa serie yo me acuerdo que el estereotipo que pintaron de Betty era, es que Betty no era colombiana ahí, sino que Betty ahí era mexicana, si no mal recuerdo. Y Betty llevaba un poncho como enmarcado, si no mal recuerdo, en un cuadro. O creo que lo enmarcó luego y las primeras veces se lo puso para ir a la oficina, no me acuerdo. El punto es que Betty usaba ponchos, ¿sí? Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a usar ponchos, yo me acordaba mucho de esa referencia. Y llegó a ser Betty en la oficina, brother. Porque simplemente la gente me va a ver así, me va a ver como el rarito feo que lleva ponchos. Pero bueno, nada, yo no me altero por eso, ojo. Para mí el hecho de llevar los ponchos para mí siempre han sido muy lindos. Porque es como una prenda que uno se pone por encima, que no es ni femenina ni masculina, es súper a género. Creo yo, digo yo en mi universo, en mi universo paralelo, en mi universo rarito. Pero sí, para mí el poncho es como una prenda que es netamente asexual, no tiene un género demarcado que cualquier persona puede usar, no importa si eres alto o eres bajito, o sea, la prenda queda igual chévere. Cerca también están las variaciones, ¿no? Desde la del poncho, porque está también la ruana, que es hermosa, o está el, ¿qué se llama? El... No, bueno, el. ¿Cómo es que es? El que es como para los toreros, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, pero sí, que es más pequeñito. Y ese siempre se lo suelen colocar a las mujeres, aunque sea de los toreros como tal. Sin embargo, pues yo opino que, por ejemplo, los ponchos o los tejidos, que suelen ser hechos más que todo por como o catalogados como artesanías muchas veces, a mí me llaman muchísimo la atención. A mí siempre me han gustado también los gorritos, los guantes, las cosas tejidas, a mí me parecen hermosas. Pero esas cosas, brother, eso no lo usa el común. Eso no está a la moda, eso no, eso simplemente es un gusto muy particular que a mí me sabe a cualquier cosa lo que piensen los demás. Es decir, yo no estoy persiguiendo un estereotipo de que, wow, sí, yo quiero que por favor me digan que me veo bello. No, ni yo quiero, wow, sí, él está rompiendo la moda con todo. No. Fíjate que cuando yo uso, por ejemplo, un poncho o un gorro o unos guantes sin dedos o qué sé yo, cualquier vaina rara que yo me pongo, para mí no está buscando generar un impacto de moda ni de ser especial. En un momento de mi vida, sí fue como una cuestión de practicidad. Si me daba frío, brother, póngase ese suéter. ¿Sí? En otro punto de mi vida fue por autoestima. Yo no quiero que nadie me vea el cuerpo porque sé que soy horrible, entonces me pongo cosas exageradamente grandes, desproporcionadamente grandes, a mi talla. Luego fue un problema de que nunca había mi talla, porque pues yo sufro de no ser tan alto. Entonces, yo nunca pensaba, pues cuando era pequeño, como a los 15, 16, 17 años, yo no pensaba en comprar todavía ya en talla de niños porque yo me sentía ya que yo no era tan chiquito. Entonces yo no tenía que comprar en talla de niños, sino que yo tenía ya que comprar en talla de adulto. Entonces todo me quedaba grande. Las vainas de ser enano, ¿no? Ser chiquito. Pero bueno, chico. Y luego yo aprendí pues con el novio este que yo les dije que era un monstruo, ¿no? Que escucharon en el post. Él me enseñó también a comprar en marcas de nené, de chico, pues de niño. Y ahí perdí el miedo, porque nuevamente encontré ropa que me quedaba bien. Y lastimosamente la mayoría de las marcas visten como puros niños alemanes. Entonces, yo no sé, o sea, como que los niños son alemanes, los niños son muy grandes, entonces a mí me quedan bien. Y sí, fíjate que muchas veces el estereotipo también de belleza de Venezuela hacía que las marcas produjeran esas tallas. Entonces una S a mí siempre me iba a quedar grande y casi nadie producía XS en Venezuela cuando yo estaba creciendo. Eso era, oh, era horrible vestirse. Pero yo sabía que todo me iba a quedar grande, todo me iba a quedar mal. Entonces, ay, no, ¿para qué darme la mala vida, no? Simplemente pongo cualquier cosa y ya. Como que no me ponía como con tanta vaina. Simplemente dejaba que fluyera y ya. Pero sí. En ese pequeño detour que tomé acerca, que partí desde la palabra raro, pero sí, que va relacionado pues como a mi estilo de vestimenta, de lo que más me gusta, de las cosas particulares que me llaman la atención. Fíjate que bueno, ya va, a ver, retoma. Pero bueno, chicos, la moda, la moda. La moda para mí también, fíjate que son conjuntos, ¿no? Son contextos. Son particularidades, es salud, es comodidad o incomodidad. La vaina de que para ser bella hay que ver estrellas. Y al ladito están los que usan Crocs. Que yo supongo que solamente ven el infierno, mijo, porque como que esa vaina está vetada. Pero claro, también está la cuestión del costo, de la imitación, del querer parecer, pero no me alcanza la plata para eso tan caro. Tú me entiendes, ¿no? ¿Has escuchado algunas de esas frases alguna vez? Yo creo que sí. Fíjate que yo recuerdo ver los productos de las marcas esas originales, tipo Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Armani, todos originales. Y eso fue la primera vez como cuando yo tenía unos 19 años, más o menos. Recuerdo que todo era carísimo. Y yo no entendía el porqué el precio tan elevado, si igual eran telas. Eso eran costuras que puede hacer cualquier persona. Porque un nombre, un loguito, hacía que el valor subiera descaradamente. Pero es que cuando ustedes ven una prenda original de esas marcas, es absurdo el costo, es absurdo. Muchas veces una sola prenda es un salario ni siquiera mínimo. Son como 4, 5, 6 salarios mínimos. Para mí no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, si el pobre le pone Pucci o Alvivas o Reebok? ¿Por qué tu poliéster es más caro? ¿Por qué lo importado es mejor que lo nacional? Quizá de allí se sustenta la idea de que vivir allá es mejor que vivir acá. Fíjate que sí, o sea, hay muchas cosas, muchos conceptos que están relacionados con el mundo de la moda y que se pueden trabajar. La moda finalmente es un comercio, ¿no? Es un negocio grande y que es brutal, que nos guía porque, hey, recuerda que te tienes que vestir. Pero que por cierto, yo supongo que ahorita, pues también, en todo el tema pandemia, pues todos estamos sufriéndolo. Este tipo de negocio, este tipo digamos, de parte de la economía, ha sufrido también muchísimo. Porque no es que mucha gente ande estrenando ropa encerrados en casa, ¿no? Incluso yo leí un meme, fíjate. Decía que lo único que ahora estamos estrenando son tapabocas. Y pues como todo, ¿no? Hay algunos con unos precios absurdos, solo porque son de marca. Y relacionando pues también otras cosas de la moda, yo creo que la moda, si bien viene a referirnos a nosotros muchos estilos a través del tiempo también, porque la moda también es historia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo hice una exposición sobre la moda cuando yo estaba en comunicación social. Yo estaba ahí, creo que en el segundo semestre, si no mal recuerdo, o en el tercero. Y yo hice una exposición de la moda, porque yo me acuerdo que eso era una clase de historia, imagínate tú. Pero yo era como súper irreverente, porque como era mi segunda carrera, entonces yo me las daba de bravito y de que yo sabía más. Un pendejo total, pero bueno. La cosa es que cuando yo hice esa exposición, yo me acuerdo que yo me tiraba unas vainas súper fumadas porque yo decía, no, pues ya voy a explicar la historia a través de la moda. ¿Usted quiere que yo haga una exposición de historia? Pues a mí la historia me aburre, entonces yo lo voy a hacer con algo que me divierta. Y yo me acuerdo que hice una exposición de la moda y del feminismo y de cómo se concentraba a través de la historia la ruptura del molde y cómo la mujer encontraba su espacio propio y defendía sus propios derechos, y eso se plasmaba en toda la moda. Entonces, yo me acuerdo que yo puse anuncios y encontraba cosas de revistas, etcétera, donde la mujer se veía muy sometida respecto a la ropa que tenía que usar. Habían manuales de las buenas señoritas, de las señoritas decentes, etcétera, y donde la ropa era fundamental. Entonces te tenías que poner tal tipo de media, tenías que usar tal tipo de vestido, tenías que usar tales tipos de corset, y cómo el corset muchas veces desfiguraba la forma humana de la mujer. Y eso también es súper heavy, porque cuando tú te adentras en esa parte del estudio, en esa parte de la historia, de que de verdad desfigurabas el cuerpo de la mujer a punta de que pareciera algo decente y algo apropiado para la época, y quien dictaminaba eso no era la misma, no era la propia mujer, sino muchas veces estas ideas de la belleza, de lo que debe ser, y no la comodidad, ¿no? Entonces, pues mira, eso terminaba muchas veces desfigurando, muchas veces matando, muchas veces eso no tenía sentido. Las mujeres perdían muchísima masa muscular, tenían problemas en la espalda, en la columna, etcétera. Eso era muy heavy. Y luego, pues, la ruptura del corset, la liberación también, la cuestión del brasier, sí, de cómo fueron generándose los primeros sostenes, de cómo también fueron cambiándose las modas, la adaptación o la liberación sexual. Todo estaba relacionado, y todo está relacionado también con la historia y con las prendas que se usaban. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los hombres y los sombreros, donde si no tenías un sombrero, no eras un hombre de, ¿cómo es que era? No eras un hombre de respeto ni de sociedad, sino que eras simplemente parte de una persona que no ha alcanzado a ser parte de la sociedad todavía. El sombrero, si te veían sin sombrero, eso era terrible. Entonces sí, fíjate que la moda muchas veces es como que se ha encarnado, ha metido las uñas directamente dentro de la sociedad, dentro de su historia, dentro de los preceptos que tenemos sobre los otros, sobre el entendimiento de las clases sociales, de quien usa eso debe tener más plata y debe ser cool y debe ser chic, versus a alguien que no lo usa y entonces es menos. Ahí se los dejo porque es un tema divino, es un tema interesante, pero es un tema muy fuerte, ¿no? ¿Qué determina al final la moda? ¿Hasta dónde llega y qué impactos también trae y qué tal es la diferencia? Y la pregunta que les hacía antes, ¿por qué tu poliéster es más caro que el mío si es exactamente el mismo tipo de tela? Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Hablando Solo, número 18, acerca de la moda. Creo que tuvo muchas impresiones, tuvo muchas ideas, tuvo muchos conceptos, tuvo muchas relaciones y conexiones con cosas que quizás no esperaba que se desarrollaran hacia allá. Sin embargo, sí llegamos a ver como que la moda impone y ha impuesto muchísimo, ¿no? Que se ha calcado y que se ha metido en todas las sociedades, en todos los sucesos de la vida, que está relacionada con la historia, que está relacionada con las conductas, con las clases sociales, etc. Es un tema muy rico del cual hay muchísimo para hablar. Soy sumamente agradecido también por poder contar con ustedes como audiencia que escuchen y disfruten también estos temas y que puedan opinar, ¿no? Espero siempre entretenerlos y estar ahí acompañándolos en algún momento, ya sea cuando estén lavando los platos, cuando estén desplazándose hacia su universidad, hacia su trabajo, cuando estén volviendo que no quieren saber nada del mundo y simplemente pasar un ratico conmigo charlando ahí, escuchándome, diciendo teorías conspirativas. Pero sí, les agradezco de verdad el espacio que me permiten estar con ustedes. Les recuerdo, por favor, suscríbanse en la plataforma donde lo estén escuchando, para que les llegue la notificación, para que puedan estar al tanto también de los nuevos episodios, que van a estar allí esperando siempre igual por ustedes. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, en Breakers, etc. En muchas plataformas. Igual todas las encuentran, no es necesario que se las aprendan y que se sepan los links. En el perfil de Instagram, @ Hablando Solo Podcast, tenemos el link en la biografía que les permite, tan pronto le dan tap allí, le dan clic sobre ese enlace, les aparecen todas las plataformas donde está disponible el podcast. Entonces no es más sino simplemente darle clic y allí les aparece y es súper sencillo. Y ya. Entonces se pueden suscribir, pueden escuchar los episodios pasados, pueden escuchar episodios nuevos. Realmente el podcast no tiene como un orden. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito de poder hacer un programa que uno controla, que uno no necesariamente es, ¿cómo es que se llama? No es cronológico. Si bien tiene una fecha ahí marcada, sí, y tiene un número de episodios, no significa que tengas que escuchar uno para poder escuchar el otro. Entonces, libertad total para el escucha también. Y bueno, agradecerles también por las personas que también nos han acompañado, han hecho preguntas, se han expresado a través de los segmentos de Hablando Juntos, que también pues, son espacios muy maravillosos que logramos compartir con diferentes invitados, otras perspectivas muy distintas, de otras nacionalidades, de otros lados del mundo, con otras historias de vida, que nos permiten pues también encontrarle sentido y dilucidar un poquito más en sociedad, en compañía, siempre tomándonos algo rico acerca de estos temas, ¿no? Los invito pues a también a pasarse por allí, a escuchar que están todos disponibles en IGTV, en el canal de IGTV, igual de @ Hablando Solo Podcast. Y bueno, no es más, muchísimas gracias por escuchar y espero que tengan una muy bonita mañana, una deliciosa tarde, una exuberante noche y una exquisita madrugada, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este episodio.